Starting in early December, this program will allow parents who have lost.
El vicepresidente Joe Biden anuncia el procesamiento de refugiados centroamericanos menores de edad.
I would use all the lawful authority.
El presidente Obama ratifica que tomará medidas ejecutivas para mejorar el sistema migratorio nacional.
The reviews found evidence of systematic problems.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos anuncia planes para mejorar la infraestructura nuclear del país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot y Lani Tobinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El vicepresidente estadounidense Joe Biden anunció que este país permitirá a menores de edad de El Salvador, Guatemala y Honduras que tengan un familiar legal en Estados Unidos tramitar la petición de refugio o un permiso de estancia en oficinas en su propio país.
Starting in early December, this program will allow parents who have lawfully.
A partir de principios de diciembre, este programa permitirá a los padres que residen legalmente en Estados Unidos solicitar la condición de refugiados para niños que aún se encuentren en uno de estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, sin tener que hacer una angustiosa y horrenda travesía. Nuestra colega de televisión, Angélica Herrera, amplía la información.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el respaldo del gobierno de Washington a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que dijo beneficiaría no solo a los países miembros, sino al hemisferio entero.
Es en nuestro propio interés nacional ver que todos estos países triunfen, y no veo razón alguna por la cual América Central no se pueda convertir en el próximo éxito en el hemisferio.
Biden dio el discurso inaugural en la presentación oficial de la iniciativa multinacional impulsada por los mandatarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, que busca reducir la migración ilegal de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. Uno de los lineamientos de la propuesta es desarrollar el capital humano en esos países, lo que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, calificó como uno de los mayores retos que enfrenta la región.
Y aquí yo les quiero decir que concentrar esfuerzos en el capital humano es la mejor inversión que podemos hacer para el desarrollo de nuestros países.
El mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció el apoyo que los países del Triángulo Norte han recibido por parte de Colombia y México, y particularmente de Estados Unidos, que aseguró es parte de la problemática que se vive en esa región.
Una Centroamérica con muchos retos, sin el apoyo, va a ser una Centroamérica que va a constituir un enorme riesgo para Estados Unidos.
El mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén hizo énfasis en la crisis humanitaria de los niños no acompañados en la frontera, a raíz de los cuales surgió este plan.
Hemos enfatizado en la necesidad que se garanticen y protegen los derechos humanos de las niñas y niños adolescentes en los países de destino y tránsito.
Angélica Herrera para La Voz de América.
La Casa Blanca pondrá en marcha en diciembre un programa para otorgar refugio o admitir condicionalmente a menores de 21 años de Guatemala, Honduras y El Salvador que vivan en países y cuyos padres estén legalmente en Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca anunciaron este viernes que los padres residentes de manera legal con visado, residencia permanente, permiso temporal para residir y trabajar o beneficiados con la suspensión temporal de deportaciones podrán solicitar de manera gratuita a las autoridades que su hijo reciba el estatus de refugiado solo en casos de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este anuncio se da como antesala a la acción ejecutiva que el presidente Obama pondrá en efecto para reparar la reforma inmigratoria.
Y le dije al presidente de la Cámara, Boehner, hace meses que si el Congreso no actuaba, yo usaría toda legítima autoridad que poseo para intentar que el sistema funcione mejor. Y eso va a pasar. Va a pasar antes de fin de año.
De manera contundente, Boehner afirmó que luchará junto a los republicanos del Congreso contra toda acción ejecutiva que el presidente piense ejercer. El presidente de la Cámara manifestó que todas las opciones están sobre la mesa.
El presidente está amenazando con tomar una decisión ejecutiva en inmigración, aunque en el pasado ha dejado claro que él no cree que tenga la responsabilidad constitucional o la autoridad para hacerlo. Y solo le diré esto. Esta no es la manera de gobernar.
Los defensores de los inmigrantes se preparan para lo que sería el posible resultado de lo que han luchado por años, una decisión que Obama ha aplazado en dos ocasiones. El representante Luis Gutiérrez ha invitado al mandatario a que haga el anuncio, ya que la esperanza de millones de inmigrantes indocumentados está puesta en él.
Así que, señor presidente, tenga mucha valentía, no sea tímido. Incluya la máxima capacidad que usted tiene como presidente para incluir la mayoría más grande de personas que la acción ejecutiva lo puede hacer.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos anunció un plan multimillonario para reparar el arsenal y la infraestructura nuclear del país con carácter de urgencia debido a su deterioro por el paso del tiempo. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, suministró la información durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en la cual afirmó que el objetivo es garantizar la efectividad del arsenal nuclear del país, basados en un detallado análisis realizado por el departamento que él encabeza. La evaluación encontró evidencia de problemas sistemáticos que, si no se resuelven, podrían socavar la seguridad, confiabilidad y eficacia de los elementos de esa fuerza en el futuro. Estos problemas incluyen el manejo, la infraestructura y deficiencias en la preparación del personal, una cultura de microgerencia, inspecciones innecesarias, comunicación inadecuada, seguimiento y asignación de responsabilidades por parte de altos funcionarios del departamento y del liderazgo del sector. Ni el Pentágono ni el secretario de Defensa Chuck Hagel han detallado el presupuesto necesario para acometer la mencionada reforma, pero sí aseguran que se necesitarán miles de millones de dólares. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes con una amplia mayoría una propuesta de ley para la construcción del polémico oleoducto Keystone XL que deberá pasar ahora al Senado. En este proceso, los votos a favor son 252, en contra 161. El proyecto de ley es aprobado, sin objeción. La moción pasa o para considerar se pone sobre la mesa. En su encuentro diario con la prensa, a la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó si la aprobación de dicho proyecto en la Cámara Baja tendría algún efecto en el análisis de esa entidad a la construcción del oleoducto Keystone XL.
No, it does not. We are continuing to move ahead.
No tendrá. Nosotros seguimos adelante con nuestra evaluación objetiva, transparente y exhaustiva de la aplicación del oleoducto Keystone y en concordancia con la orden ejecutiva. Este análisis incluye la consideración de muchos factores, entre ellos seguridad energética, impacto económico, cultural y ambiental, y también en materia de política exterior. Según analistas, hay pocas probabilidades de que esta votación despeje el camino hacia la construcción del largamente demorado y controversial oleoducto, el cual transportaría petróleo desde las arenas bituminosas canadienses hasta las refinerías estadounidenses localizadas en la costa del Golfo de México. Grupos ambientalistas se oponen al proyecto por la potencial devastación que causaría un derrame de crudo en cualquier punto del oleoducto Keystone XL. Seguimos con más información. Nueva Jersey se podría sumar a la pequeña pero creciente lista de estados que permiten la eutanasia en Estados Unidos después de que la Cámara Baja Estatal aprobara el proyecto Ayuda para Morir a Enfermos Terminales. La aprobación del proyecto, que ahora tiene que ser considerado también por el Senado Estatal, se produce menos de dos semanas después de la muerte asistida de la enferma terminal Brittany Maynard en el estado de Oregon. Un nuevo enfrentamiento entre los líderes de las naciones occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin parece cada vez más probable en la cumbre del G20 que comienza mañana sábado en Australia, luego de varias provocaciones militares rusas tanto en Ucrania como en las aguas cercanas a la sede de la cumbre. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Carl Sterling y quien les habla, Leonardo Bonet.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Wait a minute, so you mean you have been faking for 20 years?
En los estrenos de la semana, Jeff Daniels y Jim Carrey regresan luego de 20 años a sus papeles de Lloyd y Harry en Dumb and Dumber 2, la secuela de la ahora icónica comedia de Universal Pictures.
Harry, I'm pregnant. Please call me.
What do you think it means, Harry?
Lloyd. Otra vez Harry descubre que es padre de una niña y parte con su amigo a buscarla, lo que los lleva a un sinnúmero de sus acostumbradas rutinas.
Do you have any idea who I am? Some rich guy calls you on the phone.
En el género de los dramas, Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo nos traen Foxcatcher, una cinta basada en eventos reales sobre la trágica historia de un excéntrico millonario y dos campeones de lucha libre.
Welcome to Iran. Are you here for business or pleasure? I'm a journalist.
Otro debut, aunque en un número limitado de teatros, es Rosewater, dirigida por el comediante Jon Stewart, conductor del Daily Show en la televisión estadounidense.
Why did you put away your camera when you saw the satellites?
There are certain situations that if you film them, it won't do your friends or the movement any good.
Es la historia basada también en la vida real de un periodista canadiense iraní que estuvo detenido varios meses en Irán. Y la casa de Nueva York donde se grabó la película El Padrino está a la venta, ubicada en Staten Island. La casa tiene 5 habitaciones y 7 baños y por un poco menos de $3 millones está a disposición de los compradores. Y en New Jersey, James Gandolfini, el desaparecido actor estrella de Los Sopranos, fue ingresado al Salón Estatal de la Fama en una emotiva ceremonia a la que asistieron el elenco del show de HBO y el jefe, Bruce Springsteen, otro nativo de Jersey, al igual que Gandolfini, quien ayudó a presentar el honor. Otros destacados estadounidenses nativos de New Jersey, también ingresados, fueron Dizzy Gillespie, el basquetbolista Patrick Ewing y el periodista de NBC, Brian Williams, entre otros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Durante la recién finalizada cumbre de líderes de economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, los mandatarios de México y Chile sostuvieron reuniones de alto nivel con el gobierno de China para garantizar y promover la apertura de sus mercados a la nación más poblada del planeta. Nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa sobre el tema con Evan Ellis y Alejandro Grisanti.
Alejandro, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las conclusiones, a lo que ocurrió en esta reunión? Muchos dicen que ya los integrantes miembros, como se le llama, miembros, porque es más una unión económica, ¿no es cierto?, y comercial, son los más poderosos del planeta, ¿es así?
Efectivamente, Patricia, lo que encontramos es un foro donde tienen cabida las tres principales economías del mundo. Como bien tú decías en tu introducción, tienes la parte militar, que también están representadas aquí, pero creo que es más importante que aquí están de las economías, las tres más grandes del mundo, como son los Estados Unidos, China y Japón. Son las tres economías que tienen mayor consumo, mayor dinamismo, sobre todo impulsado por China, y por supuesto es una ventana de oportunidad muy importante para los países de América Latina que pertenecen a este foro. Y especialmente, Patricia, yo quisiera decir que es para México. México ha venido pasando por una serie de reformas estructurales impresionantes, reformas en el mercado laboral, en el plano de la comunicación, que es muy importante para la conectividad, lo cual debería poner a México en una situación privilegiada dentro de América Latina para competir con este mercado que, por supuesto, es muy grande, pero justo es decir también que no es tan fácil competir.
Evan, ¿qué nos puedes decir la influencia china en cuanto a las relaciones? ¿Se está acomodando como primera potencia o, digamos, como de mayor importancia para la región?
Sí, yo creo que, en cierta forma, o sea, que esta cumbre de APEC mostró la manera en que China ha llegado a una posición de dominancia. O sea, que eso realmente, o sea, a diferencia de la última cumbre de APEC en que estaba en China hace 13 años, eso realmente fue un show de China. O sea, que este fondo de 40 mil millones de dólares que China anunció por la ruta de seda, o sea, que este nuevo tratado de comercio Asia-Pacífico que China anunció. En cierta forma, China dominó este show y mostró que sí, eso es uno de los líderes de esta comunidad Asia-Pacífico.
Alejandro, China quiere hacer trenes por toda América Latina, ¿no? Gana las concesiones en México, un gran escándalo ahora, y lo mismo lo ofrece a Perú.
Mira, efectivamente, China es el país en el mundo que viene incrementando más su demanda por materias primas. Fíjate, y acordémonos que China, aunque tiene grandes acuerdos con Venezuela, aunque no es miembro de la APEC, en cuanto a materia petrolera y Ecuador, también tiene acuerdos con Brasil. Y ahorita lo que está buscando un poco de manera más agresiva es penetrar también el mercado peruano y chileno, que son muy ricos, ¿okay? Ambas economías en materias primas como el cobre y el níquel. Entonces, los chinos vienen en un proceso muy agresivo de entrada en América Latina, de buscar canales por diferentes vías. Por supuesto, la APEC va a ser un nuevo canal donde los chinos van a buscar penetrar el mercado de inversión en América Latina. Y Patricia, hoy por hoy China es el principal inversionista como país en la región, y yo creo que eso es muy importante para toda la economía. Yo esperaría próximamente nuevos acuerdos en el caso del cobre con Chile y con Perú, y también con el caso de níquel y otras materias primas de estos países que pertenecen a la APEC.
Alejandro Grisanti es analista económico. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El desempleo juvenil es un problema grave en muchos países alrededor del mundo. En Estados Unidos, las últimas cifras sitúan la cesantía entre jóvenes muy por encima del promedio general nacional.
Este fue el primer día de negocios para las 5, un restaurante de comida centroamericana. Y no hay nadie más orgullosa que su propietaria, Sofía Contreras. Sofía ha soñado con este momento desde que era niña. El año pasado, el programa de verano Red de Enseñanza Empresarial, conocido por sus siglas en inglés como NFTE, le dio las herramientas necesarias.
Ellos me enseñan mucho sobre cómo hacer crecer mi negocio, cómo hacer un producto de mínima viabilidad. Por ejemplo, hago pupusas para venderlas y el programa me ha enseñado cómo bajar mis costos, además de cómo conseguir un local donde el alquiler fuera barato y la competencia mínima.
En esta aula, 35 estudiantes de secundaria están siendo puestos a prueba. Las primeras 2 semanas se llaman campo de entrenamiento, donde surgen ideas de negocios y aprenden a formular y presentar objetivos. Este joven propuso hacer camisetas que muestran figuras contrastantes y sus ideas. Después de presentar sus ideas, es el momento de salir a conseguir la reacción del consumidor. Este equipo explica el producto y trata de ver si están en el camino correcto. Los estudiantes también son criticados por los instructores en el aula y cada uno se le asigna un mentor. Terry Bowman, director ejecutivo de NFTE en la región de Nueva York, dice que la parte de mentores es crítica.
Un gran número de nuestros socios corporativos nos proporcionan mentores para servir en el programa. Nuestra misión principal es utilizar el vehículo del espíritu empresarial para que los jóvenes piensen de manera diferente y piensen diferente acerca de sus opciones en la vida.
Sofía Contreras está feliz y orgullosa. Ella hizo su plan de negocio, vendió el concepto a las personas de NFTE y a un grupo de inversores. Victoria Sánchez para La Voz de América.
Un soldado que murió de disentería durante la Primera Guerra Mundial ayuda a los científicos de hoy día a estudiar la mortífera enfermedad y la manera en que ha evolucionado para sobrevivir a los antibióticos utilizados para tratarla.
No hay fotografías del soldado raso Ernest Cable, quien murió de disentería en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Y aunque fue uno de los muchos que perdieron la vida, Cable dejó un legado que ayuda a científicos modernos a lidiar con la misma enfermedad que lo ultimó. Médicos que trataron a Cable tomaron una muestra de la bacteria Shigella que lo había infectado. Fue la primera muestra en ser sometida al Archivo Nacional Inglés. Casi 100 años después, científicos utilizan la nueva tecnología para decodificarla genéticamente.
La bacteria nos ayudará a poder, quizás, desarrollar una vacuna para este tipo de mal o quizás entender más sobre la resistencia antimicrobiana, que es muy importante para nosotros.
Cada año, la disentería provoca la muerte de miles de personas y ya es más difícil de tratar. La doctora Kate Becker dice que la muestra ayuda en la guerra entre la bacteria y la raza humana.
Al observar estas imágenes durante los 100 años, vemos que la bacteria ha evolucionado exactamente al revés de lo que hacemos nosotros para controlarla.
La guerra mundial puede haber finalizado, pero el soldado raso Cable está haciendo su parte para combatir un enemigo que continúa amenazando vidas en todo el mundo. Gesell Tobías para La Voz de América.
Con un juego de computadora y con un entrenamiento por Internet, expertos en videojuegos y la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras hacen frente a los temores que ha generado la transmisión del ébola.
El brote de ébola en África todavía se mantiene fuera de control, entre otras razones por escasez de locaciones médicas apropiadas y de profesionales de la salud entrenados para lidiar con el problema. El nuevo curso en Internet, creado por expertos en salud, está justamente diseñado para ayudar a entrenar a médicos, enfermeras y educadores involucrados en combatir el virus en su centro de propagación. La información, distribuida en 11 capítulos, es lo suficientemente clara y simple como para que todas puedan entender. A final de cada capítulo, un examen ayuda a asegurar que la información salvavidas es apropiadamente comprendida. Pero este no es el único recurso tecnológico creado para ayudar a poner freno a la temida epidemia. Un grupo de innovadores en tecnología crearon un juego de computadora accesible por Internet llamado Plague Incorporated o Plaga Incorporada. En este juego, el participante crea y hace evolucionar un agente patógeno en un esfuerzo por destruir al mundo con la plaga mortífera.
Cuando los casos de ébola comenzaron a incrementarse, vimos alrededor de un 50% de aumento en las descargas del juego. Es la primera vez que vemos que una situación mundial incrementa las descargas.
El creador dice que el juego de computadora es una herramienta educativa poderosa sobre cómo se esparce un brote. Además, agrega que académicos se le han acercado para ver cómo se puede utilizar este juego en el salón de clases. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los consumidores estadounidenses aún no se sienten preparados para invertir y gastar como solían hacerlo antes de la recesión económica que comenzó en 2008.
La economía estadounidense ha comenzado lentamente a recuperar su posición. Sin embargo, para las compañías minoristas que incluyen a la multinacional de tiendas de cadena Walmart, la falta de confianza de los consumidores para gastar ha llevado a la reducción de las proyecciones de ganancias. Mark Hamrick, experto de Bankrate.com,
explicó vía Skype durante conversación con La Voz de América el porqué de este comportamiento.
Cuando los estadounidenses no ven progreso en sus ingresos, cuando ven aumentos al salario que se mantienen apenas por encima del nivel de inflación, sienten que su bienestar económico no está mejorando y se preocupan de lo que pueda suceder en el futuro.
Ambiente que llevó a Walmart a reducir sus proyecciones de ventas para este año que termina en febrero de 2015, que tendrán, según la compañía, un crecimiento anual de entre 2 y 3%, por debajo del 3 a 5% que se había estimado.
Hasta que no veamos los salarios, no veremos el gasto de los consumidores. Y hasta que no veamos el gasto de los consumidores, no tendremos realmente una fuerte economía.
El Departamento de Trabajo anunció que esta semana las solicitudes por beneficio de desempleo aumentaron. Aún así, el último reporte de desempleo reveló la cifra más baja en los Estados Unidos en los últimos 6 años. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una gran mayoría de estadounidenses se muestran preocupados por la vulnerabilidad de ser espiados en Internet.
8 de cada 10 personas de las 607 encuestadas por el Centro de Investigación Pew expresaron preocupación ante la posibilidad de que el gobierno vigile sus conversaciones telefónicas o en línea.
No estás exento de que te espíen debajo de la Internet.
Quizás por esa razón, el estudio arrojó que el 91% de estos estadounidenses considera que los consumidores han perdido el control sobre sus datos personales.
El peligro real es que al final tu individualidad, tu personalidad va a estar en manos de otros, aunque tú no lo hayas autorizado. O si se quiere, lo has autorizado, pero no te diste cuenta.
Y es que para los especialistas hay razones que avalan que el 81% de los estadounidenses no se sienta nada seguro cuando utiliza sus redes sociales para compartir información de orden privado.
Debajo del Internet, de lo que tú conoces como la Internet, existe un submundo muy grande donde te pueden espiar, controlar datos, enviar, recibir. Se maneja el Bitcoin abiertamente, no legislan las leyes. No hay fronteras.
Aunque este estudio se realizó un año después de las revelaciones del ex consultor de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden, que puso en la palestra el por muchos criticado tema del sistema de vigilancia estadounidense, el muestreo reveló otros dos temas interesantes. Por un lado, algunos estadounidenses reconocen que están dispuestos a intercambiar sus datos privados si obtienen algo a cambio. Y por el otro, la mayoría de los estadounidenses quiere, por el contrario, que se actualicen las leyes para protegerlos.
Hoy lo que están haciendo es tratando de modernizar esa ley para que la individualidad, la privacidad se mantenga.
Este estudio comenzó a realizarse desde enero del presente año. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Diversas reacciones se han generado en Venezuela luego de que el gobernante del Partido Socialista Unido de ese país activara una línea telefónica y un correo electrónico para que sus partidarios puedan denunciar a presuntos infiltrados dentro de la organización.
En medio de las crecientes críticas internas al gobierno de Nicolás Maduro, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela abrió una línea telefónica para que sus militantes denuncien a los que llaman infiltrados dentro de la organización. El vicepresidente de organización, Francisco Meliach, a través de su cuenta de Twitter, puso a la orden de los partidarios un número celular y un correo electrónico para recolectar las denuncias. De igual forma, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, criticó a los presuntos infiltrados dentro de las filas revolucionarias, a quienes catalogó de saboteadores.
No podemos permitirlo, compañero, porque nosotros llegamos aquí fue para hacer una revolución. Pues, compañero, apártese y dé espacio a alguien que se sea capaz de reclamar para que la revolución bolivariana no se nos vaya a perder.
El analista político Eduardo Martínez asegura que es una herramienta fundamentalmente utilizada por regímenes fascistas.
Eso afecta profundamente la democracia y empieza por afectar por la democracia interna de un partido como el PSUV.
De igual forma, la abogada Luisa Trujillo rechazó la medida y aseguró que los únicos infiltrados en el país son los chinos, cubanos y rusos que el gobierno ha traído para sus propios fines.
La democracia venezolana está afectada hace 15 años por falta de democracia precisamente. Eso no tiene sentido, ningún sentido jurídico. Eso es persecución.
Hasta ahora, el partido de gobierno no ha precisado cómo serán procesados o castigados quienes sean denunciados. Sin embargo, sí quedarán registrados como presuntos traidores a la revolución. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington por esta semana. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Trovinger, Carl Starling y de quien les habla Leonardo Bonet, que en paso se despide, deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.